El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 30 de marzo. Se acabó marzo, querida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Bien preocupada, la situación del orden público hasta ahora está compleja. ¿Te voy contando otras noticias del día?
Dale.
Toda esta situación de movilizaciones combinada con vandalismo han ido escalando durante la jornada. De la mañana hubo marchas y manifestaciones pacíficas. Luego se quemó una micro en Grecia y a esta hora ya hay barricadas por doquier. Sin embargo, esto parte desde una arista más política, quiero describirlo, con un esfuerzo muy importante del gobierno por empoderar a carabineros para enfrentar esta jornada que se viene aparentemente bastante dura. Tanto así que la ministra Siches fue a la escuela de suboficiales, hizo una arenga a la tropa que allí se encontraba, manifestando el respaldo completo y total del gobierno, y también visitó al oficial que fue herido el viernes y que disparó en defensa propia. Se instala una mesa de trabajo de recuperación de espacios públicos, en fin, vamos a desarrollar a fondo lo que está pasando en materia de violencia por la fecha que también tenemos que recordarla, el onomástico que se desarrolla hoy día. Pero en este mismo contexto es que Amnistía Internacional presenta su informe del año 2021, un poco pasando revista a cómo se han desarrollado los procesos judiciales en materia de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, y dice que lo que ha primado es la impunidad y que el legado de Piñera es muy sombrío, que las nuevas autoridades y tanto el gobierno como el Congreso tienen la obligación de seguir avanzando porque los procesos, salvo en el caso de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, en lo simbólico que son sobre las lesiones oculares y dos de los homicidios, no hay mucho avance. Y uno de los homicidios terminó con una condena bastante baja.
Déjame ¿puedo agregar una cosita ahí?
Claro.
En ese punto, solo decir, este no es un informe en particular sobre Chile. Este es el informe anual que hace Amnistía Internacional en todo el mundo y va país por país. Y lo que tú has relatado efectivamente es... muchas veces se dice no hay mucho que agregar. Lamentablemente ahora Chile tiene un capítulo bastante oscuro en este informe anual de todo el mundo. Y tenemos un capítulo duro, duro, duro en esta oportunidad. Es muy lamentable.
Recordarte solamente, para cerrar ese tema, en el resumen por lo menos, que el año pasado, a junio, el fiscal nacional Jorge Aot ordenó que se reabrieran las causas porque habían archivado más de la mitad de los 3.000 denuncias. Y ahí está, no es mucho el avance. Entonces hay un tirón de oreja importante porque la impunidad no ayuda en nada a detener esta situación de violencia y vandalismo que tenemos hoy día, por ejemplo. Justificaciones inadecuadas. Bueno, te quería contar en materia económica que el Banco Central acaba de subir la tasa de interés en 150 puntos base, o sea, quedó en 7%.
Y eso sí, la más alta en 13 años.
Figúrate. Y esto además, bueno, mañana se van a conocer detalles del informe de política monetaria, pero ya se adelanta que la inflación anual o acumulada al mes de febrero es de 7,8% en un año, febrero a febrero de este año, de febrero del 2021.
Sí,
¿entiendes? Bueno, el presidente Boric se reunió hoy día con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, Para terminar de ultimar el plan de recuperación inclusiva, se va a llamar, que no es para detener el retiro, dijo el ministro Marcel, sino para apoyar de manera focalizada a los sectores más rezagados en este contexto de reactivación. Y en la política sucedió algo importante, y es que la ministra Isquia Siches, del Interior, recibió por fin a dirigentes demócrata cristiano, en el caso de hoy día Jimena Rincón y Matías Walker, los jefes de la bancada de senadores. Son 5 votos bastante necesarios para la agenda. Y recordemos un contexto en que varios demócratas cristianos habían expresado su malestar por la falta de un trato más adecuado a ellos. Acuérdate que Wenchumilla, el senador Francisco Wenchumilla, dijo en un minuto: nos están como empujando a hacer oposición. Bueno, sí, parece que eso se empieza a resolver.
Pero las declaraciones, oye, perdona, de Rincón y de Walker me parecen un poquito beligerantes, así que las conversamos después.
No, ¿por qué?
Porque particularmente no con el gobierno, son beligerantes con la convención. Y hay una declaración de Matías Walker que a mí me parece que es preocupante, cuando dice que ellos han sido electos y que tienen un mandato popular y que tienen que cautelar y cumplir con ese mandato y nadie les va a venir a privar de él. Hay una cosa casi en el borde del desacato, diría yo, en el tono de la declaración.
Son varios los senadores, 5 de la Democracia Cristiana y 7 del Partido Socialista, que se sienten amenazados en sus pegas, aunque
y Rincón
un artículo transitorio que va a establecer un periodo de gradualidad hasta que se
4 años al menos, dicen.
Exacto, todos. Esto no. Pero claro, bueno, pero algunos que recién fueron elegidos por 8 años van a perder la mitad, sí, del mandato. En fin, va a haber que ver cómo se resuelve eso.
Pero más allá de eso, quieren el mismo Senado. Si en el fondo ahí hay un debate donde los senadores empiezan a decir, o sea, el poder constituido, no el constituyente, empieza a decir cómo debería ser el futuro Senado. Está bien que ejerzan opinión, pero de verdad es bien dura la postura. Y la de Rincón, en particular respecto a este tema, se empieza a parecer bastante al de los amarillos. Digamos,
sí,
empieza,
bueno,
a tomar ese
los
tono.
Los convencionales de la lista del apruebo, que son fundamentalmente ex Concertación, expresaron hoy su desacuerdo con el consenso, sí, que alcanzó la Comisión de Sistema Político. Van a presentar sus propias indicaciones, igual que la derecha. Recordemos que el único representante demócrata cristiano en la convención se fue de las
democracias
de Bogotá. Sí. Entonces ellos están abiertamente en la oposición a la mayoría que se configuró en la convención en materia de régimen político. Y hoy día más se supieron más detalles
respecto
de las que va a tener esta nueva Cámara Territorial, porque finalmente además el nombre es, para ser más exactos, Congreso de Diputados, en el caso de la Cámara con más atribuciones, y Cámara de las Regiones en esta nueva instancia que tiene algunas atribuciones legislativas. A mí me parecieron tan pocas, ¿eh? Pero en fin, desarrollémoslo después, solamente sí, para cerrar, sí, con la situación de Rusia, donde se ha abierto una ventana importante a partir de muchas concesiones de Ucrania, por supuesto, el país invadido. El diálogo en Turquía terminó con declaraciones del presidente ucraniano diciendo que renuncian a su expectativa de ingresar a la OTAN, pero sí piden garantías de terceros países, o sea, no OTAN, para ayudar a protegerlos frente a esta amenaza en caso de que logren la paz con Rusia. Y Rusia dijo que iba a detener hostilidades o por lo menos bajar en su
el nivel de intensidad. Claro.
Lo que plantea Zelensky es que el acuerdo podría ir por un periodo de reconocimiento de Crimea como territorio autónomo de Ucrania, o sea, como territorio de Rusia, pero hablan de un periodo extenso de 15 años, dice Zelensky, y revisar el estatuto de la región de Donbass, o sea, en realidad lo que significa eso es reconocer la autonomía. Por ahí parece que iría el acuerdo y entonces Rusia podría retirarse. Pero son las primeras señales con las que terminó la jornada hoy día.
Pero las primeras señales que de un mínima distensión. Oye, vamos a la convención porque conversábamos recién, ¿no es cierto?, de las discrepancias todavía con el acuerdo de la Comisión de Sistema Político, y para eso estamos ya conectados con nuestra querida Natalia Palma, periodista de nuestro departamento de prensa, que está siguiendo a la convención, que entiendo que ha votado, incluso en un par de oportunidades la han dejado votar, es tanto lo que está ahí en la convención que le dan la palabra, vota, y hace de todo. Sí, sí, está coordinando una comisión, si no me equivoco, Natalia.
Claro, bueno, más o menos, aquí estamos más o menos,
Felipe. Está cubriendo para hacerte la introducción, Natalia, el plenario que se realiza a esta hora del informe de la Comisión de Formas del Estado. Así que
exactamente. Sí, bueno, en estos momentos está llevándose a cabo en el Pleno de la Convención todo lo que tiene que ver con la discusión en general, porque esta jornada se va a votar en general y en particular esta segunda propuesta constitucional por parte de la Comisión de Forma de Estado. Y bueno, todavía continúa la deliberación, en estos momentos está interviniendo la convencional representante del pueblo mapuche, Rosa Catrileo, y como ya de hecho lo habíamos anticipado en una conversación con el convencional y coordinador de esa instancia, Claudio Gómez, una de las materias que ha marcado, ¿no?, este debate en general, por lo menos tiene que ver con las autonomías territoriales indígenas y también con lo referente a las comunas autónomas, en donde ya se aspectaba, por ejemplo, una aprobación de gran parte de su articulado, que se extiende desde el artículo 1 hasta el 17, aunque todavía hay algunos detalles respecto de las atribuciones de estas comunas autónomas que viene a pedir que se revisen, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunos reparos, ¿no?, sobre las juntas vecinales. Pero en particular lo que tiene que ver con las autonomías territoriales indígenas, eso definitivamente se ha llevado prácticamente todo el debate. De hecho, si es que no decir por todos, pero la gran mayoría de los convencionales de derecha están en muy a desacuerdo con esta propuesta, y donde señalan, que uno ya prácticamente se los aprende, ¿no?, de que esto constituiría llevar a cabo una constitución indigenista, separatista y desigual. Eso es prácticamente lo que se da como eslogan, ¿no?, para plantear sus argumentos en contra respecto de estas autonomías, en donde ahí mencionan que generan disposiciones para la fragmentación del Estado y la mayor diferencia entre los chilenos y quienes se sienten no chilenos. Por otra parte, también hay otras intervenciones, también, por ejemplo, de Lisa Loncón, también representante mapuche, y ella menciona que esta situación, esta autonomía del territorio y libre determinación son parte de una lucha histórica de esos pueblos, ¿no?, y las esperanzas que abrigan distintas generaciones. Por ejemplo, ahí, de hecho, ella hace mención a los dichos del senador Wen Chumilla, y ahí menciona nuevamente que él está equivocado a propósito de que el senador tuvo una entrevista en el Mercurio y el legislador sostuvo que el pluralismo jurídico en materia indígena nunca han existido, por ejemplo, tribunales en la sociedad mapuche, cosa que Elisa Loncón descarta tajantemente, ¿no?, y que ellos están por recuperar sus derechos. Y ahí menciona distintas situaciones, como el derecho comparado, lo que pasa en Canadá, en España, en Cataluña.
Natalia, ¿y cómo se aspecta la votación? Porque al final se necesitan los dos tercios. ¿Tú cómo se ve ese panorama?
A ver, ahora, por lo que veo, todavía falta, porque como les decía, esto está viéndose en general todavía no avanza en particular, pero como se ve, por lo menos lo que se ha planteado en la discusión, es que probablemente gran parte del articulado se apruebe en lo que respecta a las comunas autónomas, pero no así con el tema de las autonomías territoriales indígenas. De hecho, es posible que se pueda rechazar ese articulado, pero con el fin de poder revisarlo. Recordemos que en la votación en particular, aquellas normas que alcanzan los 78 votos vuelven a la comisión.
Tienen tres oportunidades, si no me equivoco. Iría a la tercera. Esta sería la última, ¿no? Si vuelve a comisión, sería la última vuelta.
La última posibilidad, claro. Ahora, en el caso de que se rechacen en la segunda propuesta, que es donde vendrían a ir estas normas rechazadas, en particular, efectivamente quedan fuera. Y también los tiempos son acotados, considerando que las comisiones tienen el trabajo puesto, ¿no?, hasta el 29 de abril, según el último cronograma que se aprobó en la convención. Por lo tanto, sí, sería como esta última oportunidad. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que finalmente va a pasar, pero todo apunta, incluso quienes están de acuerdo con estas autonomías territoriales indígenas, si bien se muestran de acuerdo, ellos también mencionan que hay que hacer ciertas definiciones, por lo tanto es posible que eso vuelva a la comisión.
Oye, y una última cosa, por lo menos por mi parte, para preguntarte, ¿se percibe cuándo puede aparecer, se puede poner en tabla el tema del sistema político o va a pasar para la próxima semana?
No, es probable que pase para la próxima semana. Sí, todavía no se ha definido, porque de hecho, a ver, vamos a revisar directamente el cronograma, que es lo que se tiene para esta semana, pero sí, anticipar que es posible que lo del sistema político, que ahora fue reducido, ¿no?, a 60 artículos, probablemente se vote la próxima semana. En cuanto a mañana, desde las 3 de la tarde, también va a haber un debate y votación en general y particular del informe de reemplazo, eso sí, de la Comisión de Derechos Fundamentales. El jueves le corresponde a el segundo informe de la Comisión de Conocimientos, también en general y en particular, y en general y en particular también el viernes, desde la mañana, eso sí, desde las 9:30 de la mañana, del segundo informe sobre la Comisión de Principios Constitucionales. Así que está bastante copada la agenda.
O sea, sistema político y sistema de justicia se nos van para la próxima semana.
Sí. Todavía no se sabe precisamente qué día, pero para eso están.
¿Algo más, Yarla, tú, o dejamos descansar un ratito nuestra convencional propia?
De gracias, Natalia, si hay novedades sobre el principal conflicto que nos cuentas de las autonomías territoriales indígenas, no, nos avisa.
Por supuesto, no hay problema. Que esté muy bien.
Que está muy bien.
Gracias a ti, gusto saludarte, Natalia. Buenas tardes.
Sí, porque estábamos viendo los pormenores del acuerdo del sistema político. La verdad es que forma de Estado, el sistema político la columna vertebral de el funcionamiento de nuestra república, sí, de los poderes y de la estructura de distribución de esos poderes. Eso lleva, va tomando forma y paralelamente transcurre aquello que le hemos puesto menos ojo por ahora, porque está menos avanzada la votación, que es el modelo que está radicado en la Comisión de Medio Ambiente, modelo de desarrollo, derecho de propiedad, y los derechos fundamentales, que también han avanzado mucho, y finalmente es allí donde se han visto las demandas sociales.
Sí, porque... A ver, hay una gran pelotera. ¿Jimena o Mónica Rincón? Yo me confundo entre la Jimena y la Mónica Rincón.
Jimena.
Es la senadora. Jimena Rincón reclama, a propósito de su conversación, a la salida de la conversación con la ministra Sitges, reclama de que en realidad, en este afán refundacional, se han olvidado las demandas reales de la población, que son las demandas de las regiones, dice ella además. Y ahí habla el agua, la previsión, la tierra, etc. Pero eso está en otra comisión. Entonces, esta cosa se vuelve a esta lógica media grandilocuente de volver a decir se está pretendiendo refundar todo. Esperen, yo diría que particularmente las autoridades políticas, esperen a que el Pleno haga su pega. Y cuando tengamos normas, o cuando hay una cosa mucho más armada, ofrezcamos opciones, pero esta cuestión no contarán con nosotros, si no lo eligieron para contar con ellos tampoco. Entonces
hay un legítimo derecho al pataleo, que en el caso de la teoría política se llama presión e intento de incidencia, y es legítimo, tienen todo el derecho de plantear, levantar sus alertas. El punto es que junto con eso están deslegitimando el proceso, y eso
es que ese es el problema,
no han calibrado la responsabilidad política que eso requiere.
Ahí hay un punto, Yana, por ejemplo, no estar de acuerdo con las atribuciones del Congreso, no, de la Cámara Territorial, y considerar que debe tener más, me parece, no solo es legítimo, puede haber muy buenos argumentos. Pero lo interesante sería decirle a la jueza, hace falta esto, es necesario ampliar aquí, pero esta cosa nos privan del Senado, aniquilan el cuento. Entonces, ese lenguaje solo ayuda a generar un estado de excitación que no lleva a ninguna parte. Hay que proponer cosas, hay que decir, esto podría ir en esta dirección, por este camino. Pero no se hace así, pues, lamentablemente.
Mucha histeria. Bueno, lo interesante ahora es que también se avanzó en asuntos de formación de la ley, ¿eh? De hecho, se definieron cuatro fuentes de iniciativas legales. Una, las de concurrencia presidencial, que son lo que hoy día llamamos mensajes del Ejecutivo, y que son de exclusividad del Ejecutivo, pero son menos de las que son hoy día. Hoy hay iniciativa exclusiva del presidente de la República o del gobierno en muchas materias, ahora se restringen a asuntos que irrogan gastos del Estado. La segunda formación de ley es por acuerdo regional y son justamente las que requieren pasar, no por el aporte, por el enriquecimiento en esta instancia que ya no es Senado, sino que es la Cámara de las Regiones. La tercera es, por supuesto, las mociones parlamentarias, que son aquellas que se tramitan solamente en el Congreso de Diputados y Diputadas. Y la cuarta, que es una que muy anhelada, la iniciativa popular de ley, que además funcionó bien en el caso de la Convención Constitucional con las iniciativas populares de norma, es decir, aquellas que presenta la ciudadanía con un número significativo de firmas, por supuesto, no se trata de llegar y meter proyectos al buzón. Y en relación a qué, cuáles son finalmente las atribuciones que va a tener esta Cámara de las Regiones, ex Senado, serían todas las que regulan votaciones populares y escrutinios y organizaciones políticas, o sea, esas no tienen que ver con las regiones, las que reforman constitución sobre el poder ejecutivo y legislativo, tampoco es estrictamente regional, las que regulan elecciones, designaciones y competencias y atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de territorios, ahí sí hay competencia de regiones, las que alteran la división política o administrativa del país, también tiene que ver con las regiones. Pero lo que quiero decir es que hay varias, 3, 4 de las que mencioné por lo menos, que no son estrictamente regionales, que son de que les dan poder en materia de legislación nacional.
Dime nomás.
No, lo que sí termina, en caso de haber discrepancia de... donde interviene la Cámara de Regiones, la discrepancia finalmente se dirime, claro, en una comisión mixta, como se hace hoy día, pero solo se termina de votar y ratificar en la Cámara de los Diputados y ahí la Cámara Territorial sale de...
Claro, la Cámara de Diputadas y Diputados, el Congreso se debería llamar, el Congreso de Diputadas y Diputados, por 4/7 puede revertir cualquier decisión que venga de lo territorial. Efectivamente, hay una supremacía de la Cámara, del Congreso de las Diputadas y Diputados. Si efectivamente esto puede tener cosas que se deban modificar o mover, el punto es un poco lo que hablábamos ayer con Couso, ¿no? Con Javier, que era que decía, esto porque te dicen, esto es una especie de unicameralismo encubierto, qué sé yo. Bueno, pero que si es unicameral, no es una cuestión horrorosa. O sea, es como si el unicameralismo fuera el fin de la democracia. Tú ayer acotabas con mucha propiedad que más de la mitad de los países democráticos del mundo, es decir, que tienen sistemas de gobiernos y sistemas políticos democráticos, según lo entendemos, son unicamerales. Por lo tanto, el hecho de que sea un sistema político sea unicameral no lo hace demoníaco ni autoritario ni nada que se le parezca. Habría que ver cómo sistémicamente funciona, si conversa suficientemente bien con el modelo regional, si las atribuciones del presidente, etcétera. Pero esta histeria es terrible.
Sí, yo creo que el unicameralismo sí tiene que regularse, porque no tenemos esa tradición, aunque hubo periodos en que lo tuvimos, pero sí tiene que regularse y dar garantías por la vía de un sistema de partidos más consolidado, más robusto y más legitimado, sin la actual fragmentación, porque si no, mucho poder en una Cámara que está tan fragmentada puede resultar complicado. Ahora, para sí, claro. Eso está la ley de partidos políticos. Y en ese sentido, un tema que a mí me preocupaba bastante, a mí y a muchas, digamos, sobre todo a los analistas políticos que uno escucha, porque son los que saben, era el estatuto de partido, los mismos derechos de partido para postular a cargos por parte de movimientos sociales. Y eso quedó fuera, se habló solamente de organizaciones políticas y quiénes van a ser, cuál es su carácter, va a quedar como iniciativa de ley.
Así es. Esa es una muy buena, por lo menos desde mi punto de vista, también es una muy buena decisión. Oye, pero además, sí, en el fondo también preocupa para algunos que te dicen, mira, con el poder tan concentrado en la Cámara de Diputadas y Diputados o en el Congreso, si el gobierno electo, el presidente electo, logra mayoría también en la Cámara, tiene un poder casi absoluto, falta contrapeso. Y eso también es un argumento que uno pudiera decir, sí, vale la pena entenderlo. Pero yo a lo que, entendiendo lo que tú dices también, hay expertos en el tema y hay que analizarlo de manera, insisto, sistémica, viendo las relaciones con los otros y que conversen y que te lleven a dos cosas que se buscan. Uno, más repartición de poder, o sea, un poder, menos concentración de poder y por otro lado, más eficacia legislativa, que son las dos cosas que se buscan plantear. Bueno, ver que todo eso funcione, pero con proposición, con argumentación, con serenidad, no con esta cosa que poco menos que si tú quieres este modelo, eres el cuco.
Refundacional y delirante.
Claro, la facilidad con que se habla esto es delirante. O sea, la mitad del mundo, de los países democráticos del mundo son delirantes. Bueno, Noruega es delirante.
A propósito de delirio, algo que todavía no pasa al Pleno, pero que se acordó en la Comisión de Justicia y que fue eliminar la figura del fiscal nacional para establecer...
Sí, le han dado como caja eso.
También, eso sí que en la comunidad jurídica penalista ha sido muy, sí. Muy criticado. No.
Yo ahí claro, yo creo que eso... Bueno, en el Pleno se rectificará, supongo. Hasta Sabas Chaguán le pegó muy duro hoy día.
Sí, el ex fiscal nacional. Y lo otro que quería agregar que es muy importante es que los quórums supramayoritarios, por supuesto, se acaban y para aprobar leyes se tiene que tener la mayoría más uno de los presentes en la
sala. Sí.
Eso es bien importante.
Ver, para reformas constitucionales, sí, pues, pero no tres quintos, no dos tercios. Oye, déjame agregar antes que nos vayamos al corte dos cositas. Lo de Amnistía Internacional ya lo vimos. No, solamente una que tiene que ver con que la Corte Suprema le echó para abajo el fallo de la Corte de Apelación en el caso del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, que no quería ir a declarar a donde la ministra Rudefort y quería que lo fueran a tomar declaraciones a su casa y con presencia de abogado, porque su libertad estaba en juego. Bueno, la Corte Suprema, por unanimidad, la sala le dijo que naca la virinaca, iba a tener que ir a declarar donde la ministra Rudefort. Pero además hoy, además de eso, la ministra Rudefort hoy día nada más, espérate, estoy buscando el... Justo ahora, yo siempre tengo todo listo, pero se me pierden. Pero además encargó reo y esos de viejo, formalizó a cuatro oficiales de ejército que están todos detenidos, por malversación de fondos de hasta 13 mil millones de pesos. Hay dos exgenerales. O sea, el proceso este avanza cada vez más duramente y cada vez se cierra el cerco en torno a, ¿cómo se llama?, a los responsables de esta situación. Ya, no voy a encontrar el... Lo tenía aparte, pero no lo voy a encontrar.
Respecto de la Convención Constitucional que también hay, y la justicia, que hay otro problema, y es que se acoge a tramitación. Eso no significa que se apruebe. Se acoge a tramitación un recurso de protección de la comunidad mapuche de Galvarino en contra de la consulta indígena, que es parte del proceso constitucional. Porque además estamos obligados por la Convención Internacional del 169 de la OIT a hacer consultas indígenas en todas aquellas materias que les correspondan a los pueblos originarios y con mayor razón en el ámbito de una nueva constitución. Pero esa consulta, la verdad, ha tenido muy baja participación. Yo tengo la impresión de que la comunidad de los pueblos originales está bastante satisfecha con la incidencia que han logrado tener sus representantes en la convención, y puede que eso desincentive la participación. Se agrega también que las capacidades organizativas fueron muy bajas, los recursos llegaron muy tarde, y por lo tanto esto está marchando con mucha ineficiencia. Y eso, bueno, oscurece un poquito el panorama en la convención constituyente, una arista más. Pero tengo la impresión de que el principal desincentivo ha sido que sí han estado presentes muchas de las materias de interés de los pueblos originarios
en la convención. Sí, ahí hay un tema a propósito de esto de los territorios autónomos indígenas. Yo creo que hay un tema bien importante que se deberá discutir con mucho más serenidad respecto de hasta dónde es la profundidad de las decisiones que hay que tomar respecto a autonomía, de territorio, con los pueblos originarios en el país. Yo creo que hay una cierta exaltación, a mi juicio, que impulsa a veces cuestiones que pueden ser hasta de más, un poquito impracticables de pronto, pero va tendiendo todo a encontrar su centro, ¿eh? Yo te diría, no su centro político, su orden, para decirlo de otra manera. Oye, los que están procesados, reprocesados por el Rudolfores, Ledantec, Sergio Gómez, director de finanzas del ejército, Ledantec, general, todos por malversación, Javier Pizarro, Francisco Javier Pizarro, y Gómez Banura. 13 mil millones de pesos no más se habían piteado estos niños. Te ofrezco una pausa.
Bueno, para volver con más desarrollo sobre los problemas de delincuencia de orden público y con una invitada muy especial, Clarisa Harty. Pero volvemos en nada, nada. No se hagan
bueno.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Luz Poblete, secretaria general Evópoli.
Hola, quiero enviar este mensaje de apoyo a la Radio Universidad de Chile, valorando la disposición de una plataforma de conversación diversa, transversal y constructiva. Ojalá siga existiendo por muchos años más este tremendo espacio de escucha y sana discusión democrática.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Sabia virtudes del tiempo, conocer que mucho tiempo toma el llegar a buen tiempo o alejarse justo a tiempo. No dejar pasar el tiempo, no quitarle tiempo al tiempo, ni quebrar tiempo en dos tiempos, ni agotar todo tu tiempo. Tiempo tener para el tiempo, a tiempo actuar y con tiempo. Libros de ciencias, artes y escuelas PSI. Psicología, psicoanálisis, psicoterapias, psicopedagogía. Explore en @ librería Prosa y Política y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Envíos a 2.000 pesos por compras superiores a 40.000 pesos.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y, por supuesto, ya lo había contado Yanna, tenemos el gusto de reencontrarnos después de un ratito, ¿eh? Nos habíamos visto desde enero, yo creo, con Clarisa Harty. Mucho gusto de saludarte, Clarisa, antropóloga, psicóloga. hoy día presidente del directorio del Instituto Igualdad. Encantado de saludarte.
Igualmente ambos. Y ambas. ¿Cómo se pronunciaría la arroba?
Ambos. No, tienes que darte un trabajo nomás. Buenos días a cada uno, buenas tardes a cada uno. Hay que darse la pega, a veces cuesta. Oye, Clarisa, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Estamos preocupados, no lo desarrollamos más en el primer bloque por la situación de descontrol de orden público, en particular hoy por la fecha que significa, y que desafortunadamente se desnaturaliza tanto, porque lo que conmemoramos son crímenes de lesa humanidad, en caso particular de 12 jóvenes que fueron acribillados por carabineros, además, y al mismo tiempo el secuestro y degollamiento de 3 profesionales también por parte de carabineros. Sin embargo, esto se ha transformado en cualquier cosa claramente vandálica y está complejo, pero desde el punto de vista político me gustaría conocer tu opinión, Clarisa, de cómo lo ha logrado calibrar el nuevo gobierno, que primero el viernes se vio bien complicado, pero hoy día la ministra del Interior hizo varios gestos, entre otros fue a la escuela suboficial con el subsecretario y a dar un respaldo muy sentido, con arenga incluida, en fin.
Bueno, es decir, Yasna, no puedo omitir tu introducción antes de responder tu inquietud, porque tú eras alumna del Colegio Latinoamericano.
No. No, era alumna del Colegio Latinoamericano, pero era amiga muy cercana de Manuel, soy amiga muy cercana de Manuel Guerrero y de todo su grupo.
Mis
de
hijos eran estudiantes del Latinoamericano, por lo tanto tengo muy vívido eso. Y hay un recordatorio hoy día porque una hija de una de las estudiantes de esa época ingresó como profesora al Latinoamericano y está haciendo entrevistas a los que fueron estudiantes en esa época. ¿Por qué lo digo? Porque duele el alma, no sé cómo decirlo, el corazón, se me hace incomprensible. Yo te puedo asegurar que mucho del vandalismo que hoy día vemos y el del desenfreno no tiene ni la más mínima idea del significado de la fecha de hoy. Ni el más mínimo. ¿Ah? Ni de las víctimas que hubo, ni de lo que fue realmente la dictadura. Lo digo porque aquí se están cruzando fenómenos que yo creo tienen que ver con un modelo muy violento de relacionarnos en la sociedad que terminó, digamos, porque todo esto que hoy día se escenifica está precedido por días en que recibimos permanentes denuncias de distintas formas de violencia, bullying en las escuelas, es decir, ha habido como una suerte de concentración de fenómenos que se están dando desde la vida cotidiana hasta la política. Y entonces uno dice, aquí el problema es mucho, mucho mayor que solamente la seguridad y el orden público. Creo que la ministra finalmente cumplió hoy día su rol, asumió que es la ministra del Interior y mientras no exista un Ministerio de Seguridad y Orden Público, es también la ministra que es responsable de esta materia. Y mi sensación es que después de estos finteos iniciales de primeras 2 semanas, entendió que ese es el papel, complejo sin duda. Pero hay un reconocimiento a que no es posible en democracia construir convivencia si no tienes un mínimo pacto y acuerdo. Claro, tenemos además carabineros con una secuela de violación a derechos humanos en el gobierno anterior, y por lo tanto hay que desconstruir tantas situaciones y trayectorias que esto, me temo, es de lento proceso, y esto va a pasar no solo por el Ministerio del Interior, yo creo que va a pasar seriamente, creo que el Ministerio de Educación va a tener que jugar un rol fundamental. Es decir, los desmanes hoy día de nuevo en el Instituto Nacional, aquel instituto que fue emblemático precisamente en esos años además. Y este es un ejercicio que políticamente, sin duda, de gran complejidad para un gobierno actual, digo, que surge fruto de las protestas más legítimas, imposibles, que hubo, empezaron con el estallido en 2019, más todo lo que quedó postergado por la inexistencia de una agenda social y una agenda de cambios del gobierno saliente, con una convención constitucional que de aquí a que tengamos la nueva constitución y genere un nuevo pacto van a pasar años, y por lo tanto esto va a estar políticamente en la agenda pública de manera sostenida. Y creo que de alguna manera fuerzas de gobierno y fuerzas de oposición van a tener que generar, así como hay hoy día un pacto implícito construyéndose en la nueva constitución, va a haber que hacer otro tanto dentro de las desacreditadas, pero las únicas que tenemos, instituciones políticas. Yo creo que este es el momento de una reflexión mucho más colectiva. Esto va a hacer caer a cualquier gobierno, esto no lo resiste ninguno. El sistema político como está hoy en día, o hace un pacto para esta materia, o esto va a ser uno tras otro los que van a pagar el precio y el costo de no poder resolverlo. Te lo digo porque yo no tengo una respuesta, Felipe y Yasna, no tengo. Me siento como abrumada por la constatación de la magnitud de este fenómeno.
Claro, es que convergieron tantas cosas. Convergió una, para ir por orden cronológico, no por importancia, una violencia policial muy, muy severa y brutal en el estallido social, una expansión del fenómeno de la delincuencia que parasitó del movimiento social y finalmente ocupó el espacio que había ocupado el movimiento social, y un proceso de cambio que finalmente como canalizó de la manera más adecuada las aspiraciones y las demandas, dejó a la ciudadanía finalmente como mirando y esperando el proceso o actuando respecto al proceso constituyente de otra manera, de una manera más política. Y el espacio público que se había tomado la ciudadanía, me da la impresión, quedó como a merced del vandalismo.
Ahora, hay algunas respuestas más allá del, yo creo que las señales que han dado con el ministro Grau, que creo que lo ha hecho estupendo en esa materia, el ministro de Economía. Porque ha sido, este gobierno fue acusado por la actual oposición de inconsistente, que por un lado da señales con la amnistía y por otro se sienta a dialogar con el comercio que ha sido víctima primero de la pandemia y después de estos actos que los tienen desplomados. Y yo creo que no es contradictorio, que son las distintas caras en que este fenómeno se expresa. Esto afecta sin duda y lesiona el transporte de las personas que tienen que venir desde lejos a trabajar y desplazarse al centro. Hoy día no puedes transitar, en un día de semana no puedes transitar, tienes prácticamente interrumpido, no hay transporte público. Yo pasé por la Alameda y no vi transporte público, no vi nadie, no vi personas, no vi transporte público, está cerrado. Bueno, aquí hay una anormalización que se suma además a la normalización que tuvimos con la pandemia. Y es cierto lo que tú dices, en el orden cronológico, tú tienes estos fenómenos, pero hoy día tienes como datos de la causa que tienes un gobierno que va a imponer la exigencia del respeto a los derechos humanos en el ejercicio del legítimo derecho a respetar el orden que tiene que hacer Carabineros. Entonces, claro, son a su vez víctimas de una trayectoria que los hace culpables, pero hoy en día, bueno, supimos finalmente que el carabinero fue el que, por el muchacho herido la semana pasada, lo fue porque una turba de 10, 12 personas, un carabinero de tránsito, no era de fuerzas especiales. Entonces, es de tal envergadura lo que está viviendo que yo creo que o esto llega a un gran acuerdo para buscar una salida con la colaboración de todos, o esto va a tener un costo enorme para este gobierno y para las fuerzas que están apoyando, las fuerzas políticas.
Y para la ciudadanía, que finalmente es la víctima de saqueos, desorden, pillaje, en fin. Hay un problema, hay un problema de crimen organizado también que está extendido en todo el mundo.
Sí, bueno, partamos en todo el mundo, pero acá no habíamos visto los órdenes de magnitud, las proporciones que tiene. De hecho, toda la discusión que hubo con mantener el estado de excepción en el norte, cuando vi las cifras me di cuenta del motivo. Entiendo que tienen 25 carabineros para el control de fronteras. Este no es un problema migratorio, es cómo controlas precisamente, dado que el crimen organizado no conoce fronteras, no va a transitar libremente y llegar y trasladarse sin ningún control acá. Bueno, entiendo que el estado de excepción no fue para parar la migración, fue para poder hacer control precisamente para evitar la importación del crimen organizado. Pero claro, está la lectura de muchos que esto es una política además de amenaza a la migración justa y legítima. Entonces, cuando conviven estos dos hechos, lo hace muy complicado. Pero en esta materia yo creo que no... A ver, digamos las cosas como son. A la izquierda nos cuesta. Al mundo que siempre ha tenido dificultad para entender que el orden no tiene por qué ser un orden represivo, pero que tienes que tener fuerzas de orden que ejerzan la legítima represión sin violación de derechos humanos de aquellos que desbordan la posibilidad de la convivencia en un país. Y nos ha costado mucho encontrar a quienes, como nosotros que estamos acá, tenemos fresca la memoria de lo que significaban las fuerzas de orden en ese latinoamericano del que desaparecieron y mataron y degollaron a un apoderado y a un profesor. Pero hay que aprender a tener la racionalidad para entender que tenemos que encontrar la justa medida de que encuentre un camino el ejercicio racional del orden público en nuestras fuerzas de carabineros.
Oye, a propósito, no sé si lo alcanzamos a decir, no, estábamos fuera del aire cuando lo conversamos, esto de que de un departamento estaban lanzando muebles y cosas, bueno, hay más información respecto a eso que es muy coherente con lo que estamos diciendo ahora, y es que en un edificio que está ahí en Alameda, al lado de la iglesia de San Francisco, en Alameda con San Francisco, en momentos que habían barricada abajo, desde el edificio, que eran oficinas, les gritaron a los que estaban haciendo las barricadas y los trataron, les gritaron y los insultaron desde la ventana. Bueno, un grupo subió, entró al departamento y les tiró los muebles a la calle. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Clarisa, ¿no es cierto? Aquí hay algo donde hay que sacar el componente que ha sido, yo creo, súper pernicioso, el componente de intentar un rédito político pequeño en temas que son extremadamente complicados y extremadamente difíciles de abordar. Y eso tiene que ver con migración, tiene que ver con el tema del sur, tiene que ver con esta violencia y tiene que ver con la otra violencia con la que vivimos en las poblaciones, las que se viven, que llevan a vecinos al final a terminar asesinando una persona, etcétera, etcétera. Es un clima de crispación enorme que tiene nuestra sociedad y que para qué hablar de los colegios. Entonces, si se sigue enfrentando esto como se ha hecho durante mucho tiempo, ¿cómo sacarle provecho a alguno al apuntarse como el sheriff del balazo más rápido y proponer cosas? U otro tratar de culpar al gobierno de turno, más allá de cualquier otra circunstancia, la verdad es que nos vamos a hacer un harakiri profundo. Hace falta aquí ese pacto que tú hablas, Clarisa, y un poquito más de responsabilidad de parte de todos los sectores, porque de verdad a veces se echa enormemente de menos eso y hoy día, y seguramente mañana vamos a encontrar, si tenemos peores noticias más tarde, vamos a encontrar parlamentarios de oposición enrostrándole al gobierno y en una cuestión que no lleva a ningún lado y que finalmente nos hace un daño profundísimo. Fíjate que ya no puede, ya yo te digo, lo del edificio, ¿sabes? Los tipos dijeron, ¿de dónde? Ah, nos insultaron, de allá vamos y la rompemos todo. Estamos enfrentando algo que no es menor de verdad y que hay que meterle la mano en serio con múltiples formas, digamos.
Yo de verdad creo que no hemos masticado bien, es decir, estos fenómenos es lo mismo que en el estallido, que estaba la cara, estalló y no se quiso ver algo que digamos, la evidencia estaba y sin embargo no se quiso ver, la ruptura de los modelos de convivencia cotidiana. No hablo del gran pacto social del país para terminar con la desigualdad de distribución del poder, hablo del modelo de convivencia cotidiana, el no poder dirimir entre vecinos, entre familias, entre personas en la calle, no poder dirimir el conflicto dentro de los marcos civilizados de la convivencia. Aquí te llega a la... Es decir, hay algo que se rompió y esto lleva muchos años. Yo creo que lo mencioné alguna vez, no sé si con ustedes, el colegio de profesores, cuando a mí me tocó estar a cargo de Pideplan, hicimos una reunión con el colegio de profesores por las golpizas que recibían los profesores de parte de apoderados que habían reprobado a estudiantes. Estoy hablando 2006-2008, estoy hablando de 15 años atrás, es decir, 14-15 años atrás. Había ya evidencia de esto que estaba ocurriendo. Y todo esto fue porque intentamos nosotros desde el ministerio hacer un acuerdo con ellos para generar iniciativas que pudieran mejorar modelos de convivencia escolar. Por eso, esos son padres de hoy, de muchachos, de niños chicos. Esos padres ya son abuelos, muchos de ellos. Es decir, tenemos una generación socializada en dar el combo primero. Lo que acabamos de ver, por muy anecdótico que parezca lo que ocurrió en los Oscars, de que se para y le pega un puñetazo a vista y paciencia a todo el público, tanto que a todos les pareció que podía ser una cosa ensayada.
Claro.
Porque no podía parecer verosímil. Bueno, es verosímil. Entonces tú dices, aquí hay un fenómeno de validación de violencia creciente. Y por eso sí, creo que debiéramos, aunque suene ñoño, aunque ya no es de moda, aunque hoy en día esto parezca de retórica antigua, hay que restablecer, y creo que en ese sentido las dos mesas de diálogo que mencionan se están construyendo desde el gobierno, una mesa para reponer el uso de los espacios públicos y otra para enfrentar precisamente este fenómeno, creo, y la reparación de quienes son víctimas de esto. Me parece que son cruciales, son señales muy potentes. Habrá que hacer cosas parecidas en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo, para tomar mucho tiempo, sí. Y, sin duda, no nos olvidemos que sigue habiendo una importante deserción escolar, que hay muchos excluidos del sistema escolar, que la pandemia habrá de nuevo bajado el porcentaje de afectados con enfermedad y que se están reponiendo los niveles de empleo, pero hay un mundo no empleado enorme, no solo los desocupados de la pandemia, sino los ocupados de antes que se desactivaron, que no aparecen como cesantes, porque se retiraron del mercado laboral. Pero estamos hablando de cientos de miles. Y por lo tanto también esa es una agenda que tiene que ver con enojos, con violencia, con exclusión. Es un cóctel que va a requerir múltiples medidas.
Ahora, la figura central en esto, o una de ellas, es la policía. Y en paralelo a su eficacia, el respaldo que hay que darle, en fin, hay que reformarla. Yo pienso que la mejor manera de apoyar a Carabineros es reformándolo.
Sin duda, sin duda. Además, eliminando esta imagen de más de corrupción adentro. No solo le pena su violencia en el ejercicio del uso de su fuerza, sino su corrupción y, por lo tanto, la mejor señal. Mira, yo no sé si nos quedan unos minutos. Yo viví una experiencia estupenda algunos años atrás en Inglaterra. Nos invitaron a un grupo de personas del mundo de la sociedad civil para narrar experiencias de cómo abordar estos fenómenos de convivencia a niveles locales. En aquel momento Inglaterra estaba invadido, te hablo de muchos años atrás, de los llamados hooligans. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, cómo no.
La violencia en los estadios, en los barrios, era una cosa muy similar a lo que estamos viviendo acá. y asistí, porque fuimos invitados a modelos experimentales de prueba de cómo hacer políticas públicas para reducir desconfianza, porque esto tiene como base las profundas desconfianzas y la segregación en cómo nos miramos unos a otros, incluyendo a las policías. Y se crearon mesas en donde, comunales, en donde estaban sin duda las policías, estaban los jóvenes, que eran las principales, sentido las principales amenazas, eran los primeros en ser tomados detenidos igual que acá, y también, y a quienes se incorporó, y lo reivindico ahora con más razón que entonces, a las personas mayores de las comunidades, eran las personas que gozaban de mayores confianza en las comunidades. Hablo de personas mayores, de adultos mayores, mujeres y hombres. ¿Y qué hacían ellos? Eran testigos de fe, participaban de estos eventos, pero cada vez que había un joven detenido, la policía invitaba a estos adultos mayores, que eran una suerte como de testigos de fe, a ingresar a los retenes policiales para ver el trato que se daba. Y se empezaron a recomponer sobre la base de reconstruir vínculos entre los distintos actores de la comunidad y las confianzas. Hoy en día Inglaterra tiene otros problemas, pues se acabaron los hooligans. Me pregunto si no hay algunas lecciones que aprender de cómo, cuando hablamos de participación activa de la comunidad, si no estamos pensando en figuras en donde también las policías forman parte, pero con distintos actores locales. Yo no lo he conversado, se los cuento a ustedes, porque no me animo a proponerlo, tal vez saben mucho más que yo los expertos en seguridad pública hoy día, pero fui testigo de la eficacia de ese instrumento.
Pero es evidente, Clarisa, de que aquí hay que ensayar otras cosas. O sea, voy a decir un lugar común, pero que no por lugar común deja de ser importante volver a decirlo. Seguir haciendo lo mismo no va a darte nuevas soluciones. Eso es una obviedad, pero hay que acordarse, porque a la larga, lo que hemos visto durante muchos de estos años es la reiteración de un mismo modelo de enfrentar el tema que te lleva a que el tema crezca. Así y es. Se necesitan opciones. Y también es obvio que esto no es no es unidimensional, no es solo tener policías capaces, es también espacios públicos adecuados, es también trabajos dignos. O sea, es una mezcla de cosas que estamos llegando a un límite complejo. A mí la cosa de los colegios me tiene preocupado, estas amenazas de matanzas que están llegando. Hoy día llegó otra, ayer fue Quinta Normal, hoy día fue un liceo en Valdivia, si no me equivoco. En fin, hay múltiples señales de una cuestión que no está caminando y que tenemos que enfrentarla de manera multidimensional, pero además entre todo. Eso parece tan obvio decirlo, pero por Dios que es difícil hacerlo.
Bueno, esperemos que los actores más responsables de esto lo tengan claro. Creo que algunos pasos que ha dado este gobierno son señales de que sí está caminando en esa dirección.
Ojalá.
Bueno, uno nota una diferencia cuando dice hay la intención, por lo menos en las cosas que están ocurriendo,
sí,
a generar instancias e iniciativas que no habíamos visto en el gobierno pasado.
Eso sin duda. Clarisa Hardy, antropóloga, psicóloga, exministra, presidenta de la Fundación
Igualdad.
Igualdad, que ahí estaba entre libertad y igualdad, y siempre el embarro, pero no, igualdad. No, está vinculada al Partido Socialista, a la Fundación, por supuesto, y por lo tanto igualdad, si está claro.
Bueno, pero igualdad con libertad, somos
de eso se trata.
Mismo democrático.
Claro, como dice un amigo mío, te das cuenta de entre qué calles vive el presidente Boric, ¿no? Vive en la calle Huérfanos, entre esperanza y libertad.
Mira tú.
Mire usted. Mucho gusto, como siempre, Clarisa, de que comparta esto, tenga la gentileza de compartir este tiempo con nosotros.
Un gusto.
Chao. Millón de gracias, Clarisa. Que te vaya muy bien.
A ustedes, muy bien. Muchas gracias. Chao.
Ya nos vamos. Sí, nos vamos. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Seguimos conversando mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.